hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos en este momento a cada uno de nuestros amigos, hermanos, radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista. En realidad, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esta realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da para poder estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios les da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que pueda llamar inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que puedan sintonizar esta subemisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. No se olvide, también nos pueden escuchar en internet, en cualquier parte del mundo, en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 20 de Apocalipsis 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Escrituras y el tema la interpretación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 5. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Acompáñenos para pedirle el Espíritu Santo a nuestro Dios. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que recordemos lo que aprendimos y así hoy podamos entender mejor la clase y para que los que no pudieron escucharnos también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. El libro de Génesis, en el capítulo 3, estudiamos cómo Satanás engañó a Eva y ella le obedeció a él y desobedeció a Dios y con ello pecó y perdió la vida eterna. Pero en Génesis 3 y el versículo 15 nos da a conocer de la promesa de parte de Dios de dar a su simiente o a su hijo nacido de la mujer que en profecía simboliza a su pueblo o a su iglesia, para que enfrentara y venciera a Satanás y al mismo tiempo pagara muerte los pecados de toda la humanidad, y así los seres humanos tengan la oportunidad de elegir aceptar nuevamente la vida eterna que perdieron Adán y Eva y puedan estar para siempre con el Creador en la Nueva Jerusalén. Desde entonces Dios ha estado empeñado en procurar que el hombre aproveche esta nueva oportunidad de salvación. Todo eso lo vimos en el curso bíblico básico que dictamos anteriormente.
Después hemos estudiado el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde vimos el recuento de la historia de Satanás desde su rebelión en el cielo, desde donde fue arrojado a la tierra, donde una vez que engañó a Eva, se ha dedicado a tratar de todas las formas imaginables y aún las inimaginables de procurar que el hombre se quede en lo perdido y no aproveche esta oportunidad de salvación gratuita que ya ganó para nosotros nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario.
Además, en Apocalipsis 12 se profetizan los ataques que durante toda la vida Satanás haría contra el pueblo de Dios o su iglesia, representada por la mujer vestida de sol. El capítulo 12 de Apocalipsis termina con la advertencia del ataque final del dragón, que es el diablo o Satanás, contra el resto de la descendencia de la mujer o la iglesia, los cuales son reconocidos porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el Espíritu de Jesucristo. Vamos a leer eso en Apocalipsis 12, versículo 17. Anote allí Apocalipsis 12, 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Allí está claro que él reconocerá fácilmente al remanente del pueblo de Dios porque guardan los mandamientos de Dios, que los puedes ver y estudiar en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Ahí están los mandamientos de Dios. Y tienen además el testimonio de Jesucristo. Así que si tú no cumples con esas dos señales, Satanás no te va a perseguir. Pero eso es lo peor que te podría ocurrir, porque en ese caso no clasificas como miembro del remanente de Dios.
Después iniciamos a estudiar la serie de Apocalipsis en el capítulo 13, que contiene las profecías que nos detallan más esos ataques de parte de Satanás a la mujer o a la iglesia, y sobre todo al resto de la descendencia de ella. Inclusive nos da a conocer las características de las instituciones que utilizará Satanás en nuestro tiempo para realizar ese ataque a muerte, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse. Pero como veremos por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, ya casi todo el escenario está listo para su cumplimiento.
Ya hemos estudiado detenidamente Apocalipsis 13, versículos del 1 al 9, donde encontramos 11 características, y en Daniel capítulo 7, versículos 8 y versículos 23 al 25, la profecía nos presenta 7 características más que nos orientan para poder identificar al primero de esos dos poderes mundiales que utilizará Satanás para realizar un ataque atroz contra la humanidad entera antes de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. A unos los someterá para que no se les escapen y a otros los perseguirá para que se alejen de Dios. Así que necesitamos urgentemente entender Apocalipsis 13 y saber quiénes son los instrumentos que utilizará Satanás en contra de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Vamos a resumir las características que recopilamos del estudio de estos versículos que interpretan o explican el significado de los símbolos utilizados en Apocalipsis 13, 1 al 9, para describir a este poder. La característica número 1 la encontramos en Apocalipsis 13, 1, nos dice que se trata de una nación simbolizada por una bestia. Así que no se trata de una bestia, ni de una persona, ni de una computadora. Este poder es realmente una nación.
La característica número 2 dice que esta nación surge del mar, es decir, de la muchedumbre, de los pueblos o naciones. O sea que se formó con las personas que pertenecían a otras naciones previas.
La característica número 3 dice que esta nación tiene 7 montes o colinas simbolizadas por las 7 cabezas. Recordemos que en Roma, donde estaba la capital del Imperio Romano, existen las famosas 7 colinas o 7 montes de Roma. Eso nos indica que esta nación se encuentra en esa área de Europa.
La característica número 4 dice que en una de sus cabezas o montes tiene un nombre blasfemo, es decir, que tiene un nombre o un título que pertenece solamente a Dios.
La característica número 5 dice que esta nación hará o repetirá cosas que ya hicieron los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma contra Dios o contra el pueblo de Dios, ya que su cuerpo está formado por parte de las bestias que simbolizan a esos imperios.
La característica número 6 dice que esta nación, el mismo Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y tomemos en cuenta que esta es una de la declaración directa de Dios, no de nosotros. Puedes leerlo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2.
La característica número 7 dice que una de sus cabezas sería herida de muerte, pero sanaría. Eso significa que esta nación sería herida de muerte, es decir, que perdería su supremacía y su poder político por un tiempo, pero la volverá a recuperar y con ello se ganará la admiración mundial.
Bien, la característica número 8 dice que esta nación acepta que el mundo le rinda adoración como si fuera Dios. Eso también es blasfemia, ya que solo debemos adorar a Dios.
La característica número 9 dice que antes de perder temporalmente su poder político, esta nación estará en el poder 42 meses proféticos, que equivalen a 1260 años literales, según explican el libro de Números, capítulo 14, versículos 31 al 34. Repito, el libro de Números, capítulo 14, versículos 32 al 34. Y el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 y 6.
La característica número 10 dice que esta nación abre su boca en blasfemias contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Es decir, que no respeta a Dios ni a las cosas de Dios, al grado de decir cosas en el nombre de Dios que Dios no ha dicho. De esto vamos a estudiar más a fondo, ya que la Biblia da muchos detalles al respecto y la historia lo confirma.
La característica número 11 dice que esta nación usa su gran poder para perseguir y vencer al pueblo o los santos del Altísimo.
En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8 y el versículo 23 al 24, podemos encontrar las siguientes características. La número 12, que dice que esta nación simbolizada en Daniel por su cuerno, salió del imperio romano, es decir, salió de la cuarta bestia espantosa y terrible que vio el profeta Daniel.
La característica número 13 dice que esta nación sale después de los 10 cuernos o reinos principales en los que se dividió el imperio romano.
La característica número 14 dice que esta nación está simbolizada por un cuerno pequeño, es decir, se trata de una nación con un territorio pequeño. Puedes buscar en las enciclopedias cuál es el país más pequeño de Europa y allí lo vas a encontrar. De paso, si estudias su historia, verás que coincide con todas las características que nos da la profecía.
La característica 15 dice que esta nación parecerá más grande que los 10 primeros cuernos o reinos que salieron antes que ella, debido al poder que le da Satanás y que los usa en contra de esos reinos.
La característica número 16 dice que esta nación no solo parece más grande que los demás reinos, sino que derriba o extermina a 3 de los 10 cuernos o reinos que salieron antes que ella. Cuando estudiamos Daniel 7, vimos en la historia cuáles son los 10 reinos que fueron acabados tal como estaba profetizado. Así que lo que está profetizado se hará esta nación contra el remanente de Dios y a los que no la adoren. No será algo nuevo para ella, pues ya lo había hecho en el pasado.
La característica número 17 dice que en su blasfemia por su usurpación del nombre y las cualidades de Dios que hace esta nación, hay que añadirle que ella dice tener poder suficiente para cambiar oficialmente la santa ley de Dios. Revisa la ley de Dios que te han enseñado en tu iglesia o en tu casa y compárala con la ley de Dios oficial que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 17. Anota eso, Éxodo 20, versículos 3 10 al 17 y notarás una diferencia. Si investigas, encontrarás que fue esta nación la que se ha atribuido el poder de realizar este cambio, y lo asombroso es que por desconocimiento de las profecías y las advertencias de Dios, millones de cristianos sinceros han aceptado este cambio como si viniera de parte de Dios y lo están imitando.
En Daniel capítulo 7, la profecía dice que esta nación está simbolizada por un cuerno o un gobierno diferente de los otros 10. Y fácilmente podemos notar que la diferencia consiste en que esta nación tiene un tipo de gobierno político y religioso al mismo tiempo. Es por esa razón que se entromete en las cosas de Dios, pretendiendo ocupar el lugar de Dios, al grado que una de sus blasfemias asegura tener poder para perdonar pecados, lo cual es una prerrogativa que pertenece a Jesús, ya que Él fue el quien pagó por nuestros pecados, así que solo Él los puede perdonar. Cuando repasemos la historia para encontrar la aplicación de esta profecía, lo podemos confirmar.
Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta es una terrible advertencia que nos hace nuestro Salvador en su infinita misericordia, donde nos advierte el verdadero resultado final de adorar o de obedecer a esta nación, y que dice que todo el que haga eso quedará fuera del libro de la vida del Cordero. Repasa Apocalipsis 21:27, repito, 21:27, y podrás entender mejor la gravedad de esta condición que nos advierte la profecía. Dios sabe que mucha gente cree ciegamente lo que le dice esta nación político-religiosa, pero Él cumple con hacer el anuncio. Queda a libre decisión escuchar o no. Seguidamente declara que esta nación le tocará vivir lo que ella ha hecho vivir a otros, así que también será pasada por espada. Eso debe llenarnos de confianza en Dios en cuanto a que cualquier esfuerzo o sacrificio que hagamos a favor de la causa de Dios valdrá la pena, ya que al final la justicia divina actuará y Satanás y sus poderes aliados serán derrotados. Con esto, Él nos hace saber que Él continúa en el control de todo. Busquemos Apocalipsis 13, versículos 9 y 10, Apocalipsis 13, versículos 9 y 10, para ver lo que le espera a esta nación que trabaja para Satanás.
Apocalipsis 13, 9 y 10 dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Bien, lee con calma Apocalipsis 13, versículo 1 al 9, y Daniel 7, versículo 8 y versículos 23 al 25, y podrás ver todas estas características en esos versículos. Recordemos que estas no son todas las características que Dios nos da por medio de las profecías para poder identificar sin lugar a dudas a esta nación blasfema y perseguidora. De ella se habla también en Daniel capítulo 8 y además en Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Veamos lo que continúa en la profecía de Apocalipsis 13. Leamos ahora el versículo 11, donde entra en escena una nueva bestia que, a diferencia de la primera que salió del mar, esta sube de la tierra. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón.
Como siempre, seguimos aplicando lo que hemos aprendido de la Biblia en cuanto al significado de los símbolos. Así que esta nueva bestia es un nuevo país, pero que sale de la tierra. Eso es lo que simboliza una bestia o un país. Recuerden que el mar simboliza muchedumbres, naciones, pueblos y razas. Por lo tanto, la tierra simboliza lo contrario al agua. Es decir, que esta nación no se forma de una multitud ya existente en el lugar, sino que se va formando poco a poco en un territorio poco poblado. Podemos anotar esta característica como la número uno de esta nueva nación que aparece en Apocalipsis 13:11.
La segunda característica de esta nueva nación que aparece en este versículo es que tiene dos cuernos. Como ya hemos estudiado en profecías, tanto en el libro de Daniel como en el de Apocalipsis, los cuernos simbolizan los reyes, que son el poder del gobierno o gubernamental. Puedes confirmar eso en Apocalipsis 17, 12 y en Daniel capítulo 7, versículo 28. Así que la segunda característica es que esta nación cuenta con esos dos poderes gubernamentales.
Debemos notar que estos cuernos son semejantes o parecen a los de un cordero. No olvidemos que el cordero es uno de los símbolos de Jesús, por eso nos inclinamos a interpretar a esos cuernos como poderes gubernamentales y no como reyes, puesto que son semejantes a los de uno de los símbolos de Jesús. Existe una tercera característica de esta nueva nación en Apocalipsis 13:11, que dice que a pesar que tiene cuernos como cordero, sin embargo habla como dragón. ¿Sabes cómo habla el dragón? Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el símbolo de Satanás, lo que indica que este nuevo gobierno habla como Satanás. La pregunta ahora es, ¿cómo habla Satanás? La respuesta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Vamos a leerlo prestando mucha atención.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
Juan 8:44 dice que el diablo solo habla mentira porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto nos da una señal de la cosa ahora va como tomando el mismo rumbo de la tendencia de la primera bestia, ya que esta nueva bestia habla como Satanás, a base de mentiras y de engaños. Esto nos hace pensar que en lugar de ayudar al pueblo de Dios que está siendo perseguido, se asocia a ella y a Satanás. Así que anota esta tercera característica que también aparece en Apocalipsis 13, que dice que esta nación que sale de la tierra habla como dragón, a base de mentiras. Veamos qué más nos dice la profecía sobre esta nación. Ahora seguimos con Apocalipsis 13, pero el versículo número 12.
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Aquí la profecía confirma que esta nueva nación definitivamente preferirá no llevarle la contraria a la primera nación y se asociará a ella y a Satanás para someter a los moradores de la tierra y hacer que adoren a la primera bestia o a la primera nación. Lógicamente que lo hará a la fuerza. Esta es la cuarta característica. Se asocia a la primera bestia o a la primera nación para someter al mundo. Y la encontramos en Apocalipsis 13, 12. Aquí tenemos que poner atención a dos cosas. Primero, Apocalipsis 13, 12 dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Recordemos que Apocalipsis 13, 2 dice que la primera bestia recibe el poder del trono y grande autoridad de parte del dragón o Satanás. Entonces, está claro que esta nueva nación también le servirá a Satanás para atacar al pueblo de Dios. Segundo, si tú te sometes a esta nación y adoras a la primera nación para no ser perseguido por ella, de todas maneras vas a ser sometido. Recuerda lo que vimos en Apocalipsis 13:8, que los que adoren a la bestia no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual contiene los nombres de las personas que serán llevadas al cielo cuando venga nuestro Salvador Jesucristo. Continuamos leyendo las características que esta profecía nos anuncia sobre esta segunda nación. Busquemos ahora Apocalipsis 13, pero el versículo número 13, donde Dios nos habla del poder que tiene esta nación que sube de la tierra.
Apocalipsis 13, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Me imagino que para el tiempo del apóstol Juan hace 2000 años, pensar en que una nación podía hacer descender fuego del cielo era una locura, pero para nosotros hoy eso no es nada fuera de lo posible. Por ejemplo, recordemos que la bomba atómica precisamente es una bola de fuego que desciende del cielo. Así que anota esta quinta característica de esta nación que dice que hará descender fuego del cielo. Debe ser una nación que tiene esta capacidad de poder lanzar una bomba atómica, por lo menos. En Apocalipsis 13, versículo 14, encontramos dos características más de esta poderosa nación. Vamos a leerla.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
La sexta característica confirma lo que ya habíamos interpretado en Apocalipsis 13:11, que esta nación se manejará a base de mentiras, así como lo hace Satanás. Aquí se dice directamente que engaña a los moradores de la tierra, y lo está diciendo la palabra de Dios, no lo estamos insinuando nosotros. El hecho de que engañe a los moradores de la tierra nos refleja la séptima característica que nos hace ver que se trata de una nación con un poder mundial. Así que anota esta otra característica, es una nación con un poder mundial. La octava característica dice que mandará a los moradores de la tierra a que hagan imagen de la primera bestia o la primera nación que salió del mar. Además de esto, en este versículo 14 de Apocalipsis 13 se aclara que la herida mortal que recibió la primera bestia en una de sus cabezas, de la que se habla en Apocalipsis 13, versículo 3, fue propinada por una espada que simboliza a los militares. Así que tengamos eso en cuenta como una pista más que podemos añadir a las 18 características de la primera nación. Esta sería la número 19. Veamos el versículo que sigue, que es Apocalipsis 13:15, donde encontramos la novena característica.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Esta novena característica que debe cumplir la bestia o la nación que sube de la tierra es que hará los preparativos o propiciará que la imagen de la bestia haga matar a todo aquel que no la adore. Recordemos que Daniel 3 dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó a construir una estatua de oro, una imagen del tamaño de un edificio de 10 pisos y 3 metros de ancho, toda de oro, para demostrarle a Dios que su reino, simbolizado por la cabeza de oro de la visión de la estatua de Daniel capítulo 2, no sería vencido jamás. Además de este desafío a la profecía de Dios, mandó que a la señal de los instrumentos de música todos debían arrodillarse para adorar a la imagen, y al que no la adorare era condenado a muerte en el horno de fuego. Puedes leer eso en el capítulo número 3 de Daniel. Ahora la profecía nos dice que la historia se va a repetir y también incluye la pena de muerte. No pierdas eso de vista. ¿Harás como los tres amigos de Daniel ante el edicto de Nabucodonosor, o adorarás a la imagen para salvar tu vida? Recuerda que el que adora a la bestia no estará inscrito en el libro de la vida del Cordero, por lo tanto no entrará en la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 13:16 encontramos la décima característica de esta nación que colaborará para hacer matar al que no adore a la imagen de la primera bestia o primera nación que salió del mar. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13:16.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
Esta décima característica se confirma, aquí se confirma que se trata de una nación de un poder mundial, ya que hace que a la gente de todas las clases sociales y económicas se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Recordemos lo que hemos dicho desde la introducción del curso bíblico básico y también en la introducción del seminario profético, que la razón de esta guerra milenial es la disputa por el ser humano entre Dios y Satanás. Si notamos bien, esta nación, que es el instrumento de turno de Satanás, le pone una marca a toda la gente. Uno le pone una marca a algo que ha adquirido. Poner una marca a las personas es un acto de demostrarle a Dios que esas personas le pertenecen al dueño de la marca. Si estamos entendiendo el curso del tema, debemos recordar que Apocalipsis 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así que en estos momentos finales de la disputa por los seres humanos, cada cosa que hagamos o dejemos de hacer cuenta. En este caso, como Satanás quiere que nadie se salve, le da la misión a la segunda nación de hacer que la gente de toda la tierra adore a la primera nación a como dé lugar, y de inmediato lo reclama como suyo poniéndole una marca. No olvidemos que estamos tratando con temas espirituales donde cada cosa tiene un significado que muchas veces pasamos desapercibidos y que en la mayoría de los casos no son asuntos físicos o visibles para nosotros, como por ejemplo el hecho de adorar a la bestia o a su imagen sin que lo notemos físicamente en nosotros ya deja nuestro nombre fuera del libro de la vida del Cordero, que como dice Apocalipsis 21:27, cuando habla de la Nueva Jerusalén dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. De esta manera hay cualquier cantidad de señales que expresan nuestra posición o nuestra condición delante de Dios, las cuales a nuestro parecer no tienen mucha importancia, pero no es así. Debemos entender que no es el acto en sí lo que muchas veces cuenta, sino lo que eso representa en cuanto a nuestra fidelidad a Dios. Otro ejemplo que nos ayudará a entender esto de lo determinante de las señales o los actos de fidelidad o infidelidad a Dios es la experiencia de Adán y Eva, que a simple vista solo se ve que comieron una fruta, y lo que ocurrió después de ese acto como que no guarda relación con aparentemente insignificante hecho de comer una fruta, como que eso no tiene nada que ver con la salvación o la perdición. Sin embargo, ellos y nosotros perdimos la vida eterna por lo que representa el sencillo acto de comer una fruta que ya Dios había dicho que no debían comer. Otra cosa que no debemos olvidar es que las profecías están escritas en lenguaje simbólico. Por lo tanto, la marca, escuche bien, la marca, la mano derecha y la frente son símbolos. Así que tenemos que buscar en la Biblia los respectivos significados. De por sí, el hecho de que la marca viene de parte de los enemigos de Dios en esta batalla, debemos esperar que ellos, a base de mentira, van a hacer o a procurar que se vea como que esa marca no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios o con nuestra salvación o nuestra perdición. Otro detalle curioso que siempre nos será útil para no ser sorprendido por Satanás es no olvidar que él es el maestro de las imitaciones de las cosas que hace Dios. En muchas de las cosas que Dios hace, él hace lo mismo para confundir a las personas y que no puedan estar seguros cuál de la es la verdadera y cuál es la imitación. Puedes leer, anota allí, Éxodo capítulo 7 y capítulo 8. donde se relatan que los hechiceros de Faraón imitaron las señales que Dios hacía por medio de Aarón y Moisés para que dejara ir a su pueblo a adorarle en el desierto. Si así imitaron la conversión de las varas en serpiente, la plaga de sangre, la plaga de rana y la plaga de piojos. Dios hacía algo y Satanás por medio de los hechiceros imitaba lo mismo. Estos son solo ejemplos de los muchos que hay en la Biblia que demuestran esta característica de Satanás de imitar lo que Dios hace. Es más, ya hemos visto en Daniel 7:25 que esta nación salida del mar pensará en cambiar la ley de Dios, es decir, hacer sus propios ajustes a la ley que Dios ya hizo. Ahora, en el tiempo del fin, hará que esas naciones pongan una marca en la frente o en la mano derecha. La frente simboliza a nuestros pensamientos o creencias, puesto que está delante del cerebro donde se alojan nuestros pensamientos y nuestras creencias. La mano derecha representa las acciones, en especial a nuestras transacciones, ya que, salvo que seamos zurdos, todo lo hacemos con mira a recibir algo que regularmente lo recibimos con la mano derecha. Para que el pueblo de Israel recordara que debían ser fieles a Dios en pensamiento y en acciones, Dios les dio instrucciones para que se amarraran su tefilín en la mano y en la frente como recordativo, escuche bien, recordativo de total sumisión a la palabra de Dios y a su ley, que involucra tanto las acciones simbolizadas en la mano como el pensamiento simbolizadas en la mente. Vamos a ver esas instrucciones de parte de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6, al 8. Deuteronomio 6, versículo 4 al 8.
Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
Bien, ahí vemos, repitiendo el versículo 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, es decir, en la frente. Por eso, no es coincidencia que Satanás haya elegido justamente los mismos lugares de nuestro cuerpo para poner su marca, puesto que es en estos lugares simbólicos donde Dios nos llama a serle fiel en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Apocalipsis 13:17 nos dice que esta nación no solo tiene la capacidad de hacer caer fuego del cielo a la tierra, sino que también tendrá el poder económico del mundo, ya que tiene la capacidad de decidir quién podrá comprar y quién podrá vender, y eso lo determinará dependiendo si la persona se ha sometido a adorar a la primera nación y se deja poner la marca en la frente o en la mano, es decir, si le obedece porque cree en esa nación o si le obedece solo por interés a cambio de poder comprar o vender, aunque no crea en ella. Vamos a leer eso, Apocalipsis 13, versículo 17.
Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Esta es la característica número 11 que es de esta nación. También tendrá la hegemonía comercial o económica del mundo. Anote eso, característica número 11, que dice que esta nación también tendrá la hegemonía comercial o económica del mundo. Además, aquí podemos notar que se añadieron dos alternativas más para conseguir poder realizar transacciones comerciales. Una es tener el nombre de la nación. Hoy la otra es tener el número de su nombre. Es interesante que Apocalipsis 13, 17 dice que el nombre de la nación que subió del mar está formado por números, porque ahí dice el número de su nombre. Estas alternativas están relacionadas con lo que dice el último versículo de esta profecía. Leamos Apocalipsis 13, 18, y así lo vamos a poder asociar. Apocalipsis 13, 18.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Como podemos ver en este versículo, existe como una especie de acertijo para saber cuál es el nombre de la nación que subió del mar, la primera nación, al cual llegamos por medio del número de su nombre, que es el 666. Lamentablemente no podremos desglosar este acertijo en el día de hoy, ya que el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. Si Dios lo permite, lo haremos la próxima semana. Los que tienen el libro El Gran Conflicto ha terminado, o el libro La Gran Controversia, o el libro Conflicto Cósmico, o el libro El Gran Conflicto, todos esos son el mismo libro, lo único con diferentes nombres, pueden leer el capítulo número 25, busque allí el capítulo 25 y encontrará todo lo que hemos explicado hoy en la clase y aún más. Así que búsquelo y léalo para que pueda ir adelantándose.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las Escrituras, suplicamos que lo que hemos podido entender hoy podamos ponerlo en práctica.
Amén, Señor.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instituciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Sí, Señor.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Sí,
gracias por fortalecer nuestra fe,
Señor,
por medio del conocimiento de tu palabra.
Amén.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Sí, Señor.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén,
Señor. Seo Padre con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Así sea.
Perdona,
Señor,
nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.